Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Alex Fernández.
Siempre tuve yo una necesidad de llamar la atención. Los primeros 2 años, cero discriminación de oportunidades. Lo que cayera, yo decía que sí. Todas las decisiones que tomes, al final te van a pasar factura de alguna u otra manera. Y entiendo, o sea, lo más difícil de la creatividad es, si es una cuestión de sobrevivencia. Cuando estás arriba del escenario, es ¿qué hago para sobrevivir?
Hola a todos, bienvenidos a Dementes, el programa en el que tengo conversaciones reales, prácticas y sin censura con las personas que se salieron del camino tradicional para hacer realidad sus proyectos y que se han convertido en una referencia para su industria. Hoy me acompaña Alex Fernández y por si no sabes quién es, te explico. Alex es comediante y escritor, cuenta con 2 especiales en Netflix, es el host de uno de los podcasts más escuchados en México, el podcast de Alex Fernández, y además de ser uno de los estandoperos más reconocidos en México, fue parte del elenco del reality de comedia LOL de Prime Video y parte del equipo de guionistas de Al Ramones para Están Parados. Tiene un montón de proyectos también en YouTube, entre ellos el videoblog de Alex Fernández, Deportología y La Liga de los Supercuates. Su acercamiento al mundo de la comedia no fue el tradicional porque él antes trabajó como empleado en una agencia y este episodio te va a gustar especialmente si estás pensando dar el salto y dejar un trabajo estable para emprender tu proyecto. Ahora sí, sin más ni más, espero que disfrutes de este episodio con Alex Fernández. Alex, bienvenido a Demente.
Ah, qué barbaridad. Digo, ¿cómo estás? Qué emoción, qué delicia, qué circunstancia estar aquí en este tu programa. Por
gracias.
Fin se nos hizo.
Por fin se hizo. La vez pasada, pues como te decía, y me dijiste que sí.
Sí.
Estuvimos ahí varios meses. ¿Cuál fecha? Me dijiste tal. Dije a huevo y ese día nació Santiago.
Y luego hijo. Resulta que te importó más ser papá.
¿Verdad?
O sea,
prioridades.
Había un compromiso, ¿no? O sí, sea, claro. ¿Dónde? No, sí, no habíamos podido platicar, pero ya estamos aquí.
Pero ya estamos aquí.
Y aparte ya Dementes ya es toda una institución. Veo que tienes ya tus luces. Ya, ¿cuánto? O sea, usted no lo ve aquí, pero el lugar donde estamos tiene 5 aires acondicionados. Si es de Monterrey clima, si es de Mexicali refri, si es de Costa Rica brisa, como usted le diga, tenemos 5 aires acondicionados aquí. Ya están en el éxito.
Ya estamos. Eso es uno de los calificadores.
Ay, ¿no? Qué barbaridad. No, pues vean mi show, por favor. Gracias.
Pero gracias por estar aquí y quiero empezar con algo básico. Yo sé que a lo mejor lo has dicho en otras ocasiones, pero quiero entender yo exactamente en qué momento dijiste para esto soy bueno y me quiero dedicar a eso toda mi vida. Porque entiendo, tienes que ser chistoso para poder hacer comedia, tienes que ser disciplinado, trabajo y lo has hecho. Querías ser actor, ¿no? Un poquito, querías estar en radio, hiciste radio. Y hoy, al parecer, ya tienes tu programa de radio, que es un podcast que le va con madre. Sales en tus parodias, en tus sketches, en tus programas. Tienes varios programas, además. Tienes especiales, tienes todo esto que a lo mejor de chico, de otra forma lo estabas buscando y tenías la curiosidad. Pero viendo hacia atrás, no era a fuerza algo posible o no era algo alcanzable o algo que... Pues mi familia me dice que esto se puede hacer, ¿no? Entonces, ¿en qué momento es donde empiezas a decir, a huevo, de aquí soy, me está yendo bien, soy bueno en lo que estoy haciendo y tengo mucho potencial para darle?
Sí. No hay un momento como definitivo en mi vida en el que yo tenga esta luz que de repente me dice por aquí es o aquí es el camino. Y eso ha sido una constante en toda mi vida y en todo lo que... O sea, yo nunca he estado seguro de nada, que no sé si haya... Yo siento que en la vida hay 2 tipos de personas.
Okay.
Las personas vocacionales que desde que nacen ya tienen un respirador y un lápiz y saben que son arquitectos. Y las personas que estamos como zombies nada más recorriendo este planeta viendo qué hacemos.
Okay.
Y entonces yo nunca he estado seguro de absolutamente de nada en la vida.
Pero hoy en día no estás seguro. Sientes que...
O sea, no, esta certeza que luego he visto como en algunos comediantes o personas que se dedican a lo mío, que es no, esta es mi pasión y yo y aquí me voy a morir. Es como a mí me da pavor decir, híjole, ya nada más me voy a dedicar a esto. Entonces ya no hay posibilidad de hacer otras cosas. Obviamente encuentro cosas que me apasionan, encuentro cosas que amo, pero a mí siempre me ha costado mucho trabajo decretar, ¿no? Y decir definitivamente esto es lo que voy a hacer hasta que me muera. Okay. Y nunca ha sido así en todo. O sea, cuando estudié una carrera siempre fue como, pues yo creo que porque esta es la que, como que por aquí va. Y entonces así he manejado siempre mi vida, como lo que considero que es la mejor opción para mí.
O sea, pero vas como el pasito momento hacia adelante.
Sí, totalmente. Y siempre tengo esta como incertidumbre, y así he sido yo, he estado siempre un poco entre la seguridad y la inseguridad. Uh-huh. Y ese es mi cerebro, que de repente una parte me dice, tú eres chingón para esto, y tú, no, tú lo que vas a hacer es hacer reír. Y de repente hay otra parte en mí que dice, no, güey, pero ya viste a Dave Chappelle y ya viste a Andrés Bustamante, y no, eso nunca... No, o sea, no creo que estés ahí. Entonces, okay, mi cerebro es siempre esas dos, ¿no? Así como de, sí soy chingón, pero no tanto, y me voy a llorar una esquina. Entonces, nunca, no tuve un momento definitivo de, ya no quiero tu chamba, y le aventé el escritorio a mi jefa y le escupí, y ahora soy comediante y soy punk y abajo el sistema. Eso no sucedió. O sea, todo fue como un proceso en el que de repente fui descubriendo la comedia. Ajá. Poco a poco, siempre tuve yo una, pues como una necesidad de llamar la atención. Uh-huh. Como usted seguramente está viendo o escuchando en este programa.
Dices llamar la atención, no hacer reír o dar. No, que llamar la atención.
Sí, eso era. No he ido a terapia hace mucho tiempo, pero tiene que ver un poco con el ambiente en el que yo crecí. Yo crecí en una familia de clase media alta, donde nos fue siempre muy bien a todos, donde teníamos todo, donde había cierta seguridad, pero donde yo no tenía seguridad era en la sobrevivencia social de mi hogar, porque éramos más ocho chiquito personas viviendo en una casa. Yo era el más pequeño de estas ocho personas. Y cuando digo muy pequeño, o sea, yo con 10, 20 años de diferencia, ¿no? Entonces yo era pues casi como la mascota, ¿no?
O sea, sí.
Era como el perrito.
Y todos se lo rolan y ahí de repente.
Y entonces, pues yo viví en un ambiente, una familia muy ruidosa, una familia que crece alrededor de la mesa, que yo cuando pienso en mi familia... Y pienso en comida y pienso en la mesa y todos estamos sentados gritándonos.
Si era de chistes, de humor, de toda la familia.
Mucho humor, sobre todo mucho humor, como mucho rosteo, mucha humillación, mucho chiste de que el otro es un pendejo y de que el otro dijo esto. Y entonces yo crezco en esta mesa donde soy una chingaderita de 8 años que ve que todo el mundo se grita y se ríen y cada vez que yo abro la boca yo era un idiota. Entonces tenía que pensar bien qué decía.
Ok.
Y pues nadie me hacía caso porque pues yo era un niño dentro de una familia donde ya habían tenido muchos niños, donde ya todos mis hermanos ya eran grandes.
Sí, entonces te cuida el hermano, ya no, ya los papás a veces entran en segundo plano. No sé.
Hay una historia muy famosa de cómo casi muero un día que mi hermana me cuidó. Ajá. Mi hermana creo que tenía 14 años. Y mi mamá le dijo como, a ver, cuida, Alex, ¿no? Entonces ya me fue a cuidar mi hermana de 14 años, yo era un bebé, y como que me fue a pasear, y yo andaba chingue, y andaba chingando tanto que me dio una paleta, y de repente que voltea a mi hermana la carreola y estoy yo morado así.
No, mamá.
Y mi hermana así de, ¿qué hago? No, tengo 14 años, no sé cómo hacer eso.
No,
¿qué? Y yo ahí todo morado, así, cosa de la cual yo no me acuerdo, pero que estaba por ahí alguien en la calle que vio que me estaba ahogando, no, y que le empieza a gritar a mi hermana, ¡jálelo de las patas! ¡Jálelo! ¡Usted jálelo de las patas! Y empieza a pegarle. Y entonces como que me empiezan a jalar, así me agarran de las piernas y ya no me morí. Y aquí estamos. Pero bueno, lo que voy es que crecí en un ambiente familiar donde la atención era la moneda de cambio, porque pues precisamente era lo que había que conseguir.
Lo que se valora también, ¿no? Ya soy alguien porque me están viendo y si no, desaparezco.
¿Cómo? Yo tenía la atención dividida, o sea, de mis papás entre trabajos, entre tantos hermanos. Entonces, pues, ¿cómo hacías valer tu atención aquí? Y entonces ahí yo creo que fue cuando desarrollé esta necesidad de llamar la atención. Y
se la cargabas a la escuela también, o sea, la llevabas hacia el...
Totalmente.
Ok.
O sea, estando en la escuela era un pedo de... bueno, ¿quién quiere pasar al frente? Y yo así.
Ok.
O sea, siempre cualquier cosa de pasar al frente, en la escuela, en la prepa, hice teatro, hice...
Hacías magia.
Hacía magia, tomé clases de foto. Cualquier cosa que me pusiera a mí en un escenario de alguna u otra manera, me parecía increíble. Por ejemplo, los deportes, practicarlos nunca fueron mi pasión porque... Ahí yo sí no sentía ni que servía ni que llamaba la atención correctamente. Pero si había que declamar una poesía, con muchísimo gusto lo hacíamos, ¿no? Entonces, como que yo no había escuchado todas estas señales de dedicarme al entretenimiento, entretener, a llamar la atención, hasta que trabajo en una oficina. Estoy 7 años trabajando en una oficina y un día conozco el stand-up y como que algo pasó. O sea, como que de repente vi viable lo que nunca había visto viable.
Sí, porque también no eres el comediante que me cuenta, oye, yo toda la vida crecí viendo stand-up, viendo comediantes y tal. Lo tuyo fue ya en tu vida profesional. De pronto dijiste,
totalmente.
Esto.
Siempre sí consumía mucho entretenimiento.
Sí.
No específicamente stand-up, pero no. yo consumía muchísimo YouTube y muchísimo, porque antes YouTube era un medio, señora, señorito que está viendo esto, en el que pues podías prácticamente ver lo que sea porque no había controles de piratería. Ajá. Y entonces sí, era nuestra ventana al mundo, güey.
Sí, es cierto.
Era la ventana del entretenimiento. Ajá. Porque tú veías en la tele, tú veías así que en TV Azteca estaban los Simpson y decías, esto está muy cagado. Y de repente empezabas a buscar cosas y descubrías que también podías ver South Park ahí en YouTube. Y entonces empezabas a ver South Park y luego empezabas a ver lo que quisieras. La carabina de Ambrosio cuando yo quisiera y ahí la veo. Y entonces siempre consumí mucho entretenimiento y mucha comedia, pero nunca tuve este sueño de yo quiero hacer stand-up, ¿no? O sea, de hecho, hasta me parecía una cosa mágica el stand-up, porque yo veía a un comediante hacer stand-up y es como, ni siquiera me pasaba por la mente cómo sucedía. Es como, no, pues claro, él es bueno para eso. O sea, no.
Es como una personalidad.
Ajá. O sea, simplemente es alguien que es cagado y está ahí y pues ni siquiera lo tuvo que trabajar. Y cuando estoy en la oficina y de repente alguien me dice, no, hay un curso de stand-up. Lo primero que a mí me llama la atención es, o sea, hay una manera de aprender a hacer esto. Y yo siempre
he sido. Hay un método.
Ajá. Yo siempre he sido muy curioso de cómo funcionan las cosas y cómo se hacen las cosas. Ahorita que estaba. Estoy apasionado con la serie del Mandalorian en Disney y una de las cosas que más me apasiona es cómo la hicieron. Porque es impresionante el nivel de producción y lo recomiendo mucho que lo vean para que vean el futuro del cine y las series. Porque
O sea, pero entonces eres también medio mentalidad obsesiva. O sea, así como también eres con tus juegos y que sabes exactamente que este juguete, que es la edición tal y el molde y te vas clavando mucho en el proceso. Así eres con...
Completamente obsesivo compulsivo, completamente anal. y cuando alguien me dice que el stand-up hay una manera de hacerlo, pues voy y empiezo a experimentarlo y como que algo en mí despierta. O sea, empiezo a ver viable algo que nunca pensé que era viable, que era dedicarme al entretenimiento, porque después de unos 9 meses, 10 meses de hacer stand-up en bares, algunos showcitos, ¿no? Todo de muy baja calidad y horrible.
Pedorrisas y unas...
Todo horrible, pero empiezo a ver que hay una oportunidad de dedicarse a esto. O sea, empiezo a ver que el terreno está fértil, empiezo a ver que yo vengo de un mundo de muchísima exigencia, que es trabajar en una empresa. Específicamente yo trabajaba en Nestlé, que era una empresa muy demandante.
Global.
Es muy demandante, es global. Trabajar ahí es una cosa que requiere de mucho hígado.
¿Cuántos años tenías cuando estuviste trabajando en Nestlé? O sea, ¿de qué edad?
Habrá sido...
Pero fuiste de practicante, ¿no?
Sí.
O sea, bueno, en marketing estuviste de practicante y hiciste esa industria.
Sí, pues debe haber sido hace como... O sea, yo empecé ahí como a los 23, 24 años, más o menos. O sea, eso fue hace como 10 años.
Ok.
Cuando empecé ahí en la empresa. Y entonces yo venía de un mundo donde trabajabas 16 horas al día y donde hay una junta una vez al año donde se sienta la gente a calificarte y ver qué tan chingón o pendejo eres. Y si eres pendejo, te vas.
Ok.
O sea, es ese nivel de escrutinio que hay porque quieren a las mejores personas. Y entonces vengo de ese mundo y me encuentro con un mundo completamente pues informal, porque el stand-up en ese entonces todavía lo es.
Eras el raro, me imagino, ¿no? De por qué este güey es tan formal, sus horarios y cosas, ¿o no?
Sí, sí se me veía raro y que luego hacía como exceles con mis chistes y como cosas así. Pero era como la manera en la que yo pues empezaba también a materializar algo que no entendía. Y pues empiezo a ver que hay mucha oportunidad y digo, bueno, es que aquí yo me puedo dedicar a esto y si trabajo y si le echo ganas, definitivamente me gusta más y me alimenta más que hacer un Excel o una presentación o lo que sea que haga yo en la oficina. Esto me gusta más y hay una oportunidad aquí de dedicarse a esto porque esto está todavía muy verde y muy fértil. Y si la cago, que era, o sea, yo todas estas chaquetas mentales, el público que escucha de mentes, las tuve que hacer para pues venderme la idea,
claro.
Porque yo era mi peor enemigo.
Sí, disminuir el riesgo un poco, ¿no? Ajá. O sea, mentalmente decir, pues está más más segura la decisión.
Es correcto, porque yo soy el señor de los riesgos. O sea, yo soy el primero en tener la idea de cancelarla al mismo tiempo.
Ok.
Soy así. Le hay que comprar un coche. No, pero puta, la tenencia. O sea, así, en okay. un minuto.
Ok.
Entonces, como que yo solito me fui lavando el cerebro de, no, sí se puede y no. Y cualquier cosa, mira, si fallas, me iba muy bien en la oficina. Entonces, uh-huh. o sea, muy bien en cuestión de, para la edad que yo tenía, claro. tenía un muy buen puesto. Que yo hasta decía, mira.
No, y buen sueldo, prestaciones, todo. No, lo
todo
que
estaba
quieras.
Muy bien. Uh-huh. Y yo dije, pues si me desaparezco un año o un año y medio y resulta que soy un asco en esto, uh-huh. pues regreso y ya no pasa nada. Entonces lo planeé, ahorré
más
muy bien.
Más experiencia, les puedo vender la idea de que pues, puta, aprendí Ajá. ciertas cosas y.
Y ya renuncié. Y renuncié también muy, muy motivado por mi esposa, que también fue alguien que me ayudó muchísimo a, uh-huh. a tomar la decisión y como fue alguien que nunca me dijo. Que no, o sea, toda esta razón que yo tenía diciéndome que no, como que ella siempre fue lo máximo y sigue siendo lo máximo, como en cuestión de pues vas, güey, hazlo, ¿no? Ella es un paracaídas andando. Y también con Curiel, quien fue quien me dio el curso en ese momento, uh-huh. y también fue el que me dijo, güey, no te preocupes, éntrale, güey, es un chingón de hambre, no nos vamos a morir. Fue también una de las personas que me dio mi primera chamba y que siempre me estuvo dando chamba. Entonces, pues como que sí sentí la cobija. Okay. No tanto en el plano personal como Ajá. en el plano profesional. Y dije, pues vamos. Y renuncié a mi chamba y pues ya me dedico a esto.
Pero renuncia. O sea, 2014 es cuando te empezaste a dedicar de lleno.
Sí.
¿No? De ahí, ¿todo fue hacia arriba? ¿O hubo algún momento en mi puta? Todavía no arranca este tema bien Ajá. y ya se me están acabando mis ahorros y todavía no empiezo a generar. ¿O cómo fue ese proceso? Y no, ojo, no me has contestado. Porque yo quiero saber en qué momento ya empiezas a poner... comediante, ¿no? Así como en los formularios de, sí. ¿de qué eres? ¿Qué te dedicas? Y
no, o sea, ¿sabes? Se puso, o sea, específicamente, o sea, el día uno que yo salí de la oficina, yo ya me decía okay, comediante. Okay. Fuera o no, ajá. o sea, aquí es como dicen los gabachos, fake it till you make it. O sea, aquí siempre hay que hacerle a la mamada, como digo yo. Entonces, desde el día uno, yo era comediante. Obviamente no te lo decía. Pues con los pelos de la burra en la mano, ¿no? Ajá, así como de yo soy comediante, ¿no?
Quizás
yo me acuerdo que los primeros días era como yo soy comediante, pero estudié marketing.
Okay,
¿no?
Okay, sí, sí, sí.
Como que me daba. No, nunca me ha dado pena dedicarme a la comedia. Al contrario, me daba más pena dedicarme al marketing. Entonces yo siempre me llamé comediante y de hecho mandé a hacer mis tarjetas de presentación con un diseñador con el que yo trabajé ahí en en Nestlé, el buen Roy, que a la fecha tiene su despacho y todo y le va muy chido. Y él me ayudó haciendo mi diseño de imagen y unas tarjetitas que tenían mi nombre y yo las daba así de donde quiera que iba. E hice unos kitsitos y pura mamá.
¿Tus suegros y todo decían a huevo o oye, mijita?
No, como que pues no sé qué digan, va, no sé qué ande opinando ahí la familia de esposa, le mandamos un saludo, pero ellos siempre han sido muy chidos y todo el mundo como que siempre ha...
Sí, porque yo digo, tus papás como quieran, ¿no? Uno con sus papás como quiera, pues ahí más o menos y sí, pero de pronto empieza gente externa que dice, puta, le están metiendo ideas a Yara o no, o sea,
pues
no
nunca
sé.
Tuve ese pedo, o sea, siempre me dio más miedo mi familia al momento de renunciar que hacia afuera. O sea, yo creo que el miedo de más a menos iba también de hacia mí, hacia afuera. O sea, el mayor miedo lo tenía yo. El siguiente miedo yo sentía que era mi familia y después hacia afuera, ¿no? O sea, como que entre más me alejaba de mí, menos miedo me daba, ¿no? Porque pues, menos me conocen. Ajá. Y mi familia, la neta, pues yo estaba bien asustado y el día que les dije, pues como que todo muy bien.
Me cae chido.
Y yo de, mira. También ya cuando lo dije, pues ya llevamos. También ya les dije así, ya con el plan y ya renuncié, ya no tenía yo el trabajo. O sea,
ya no hay nada.
Sí, porque así
no lo que tu mamá de oiga, piénsalo. ¿Puede regresarle el trabajo, por favor, a mi hijito?
Exacto, que... nada. Yo ya había firmado, ya me había ido. Entonces, pues tampoco hubo como mucha opción, ¿no? Pero te digo, fue como un proceso. No. Y así ha sido mi vida siempre y... Uh-huh. Y trato de hacer lo que a mí me gusta y lo que a mí me divierte. Y realmente sí, cuando me dedico a la comedia, empiezo a ver el poder de esto que es dedicarte a lo que te gusta o lo que te divierte, si se puede, porque siempre tuve esta idea uh-huh. de que pues, te lo dicen y es súper cliché, ¿no? El y tú que te dedícate a tu pasión, ¿no? O sea, ¿cuántos podcasts no hay donde háblanos de cómo te dedicas a tu pasión? Yo siempre tuve como esa idea, pero me parecía imposible. Uh-huh. Y después dije, mira, pues, o sea, sí se puede. O sea, es una cuestión de muchos factores.
Claro.
Pero ahí fue la primera vez que lo materialicé y así me manejo ahorita. Hago lo que me hace feliz y lo que me gusta dentro de la comedia, ¿no? Pero trato de manejarme igual.
Y hablando de eso, para quien dice, me quiero aventar a hacer X cosa, ¿cuánto tiempo pasó de que dijiste, me salgo de acá para que pueda empezar a ser factible o más que factible para que yo, okay, ya puedo vivir de esto? Ya, ya no estoy pues con la incertidumbre todo el tiempo de qué voy a hacer. Y cuando dices, ya, ya empieza a haber cierto flujo planeable o constante,
sí,
tanto de ingreso como de trabajo, de oportunidades. O sea, ¿cuánto tiempo pasa?
Pues yo tuve suerte porque planeé mucho ese momento. Entonces la transición fue como muy tranquila. Y cuando la gente luego me pide como consejos para estas cosas, yo creo que la clave es la planeación. Sobre todo si ya tienes un plan A que funciona, ¿no? O sea, yo tenía una cosa que funcionaba.
Sí, estás loco, ¿por qué estás a salir de eso?
Porque hay muchos colegas que empiezan a hacer stand-up como su plan A. Exacto. Pero aquí era mi plan B. Entonces, el plan A estaba funcionando bien. Pues qué pedo, que cómo le voy a hacer. Y la planeación fue lo que me ayudó a dar mucha tranquilidad, porque también yo ya me encontraba en un punto en el que de día trabajaba en la oficina y de noche en la comedia. Entonces ya me estaba yo desgastando mucho. Pero en cuanto renuncio, con todo y que renuncié planeado y les dije, denme chance todavía de trabajar aquí 3 meses. Que en realidad eran 3 meses, pues nada más para ahorrar.
Y ya ni quieres estar. O sea, esto es la cabeza en otro lado. La cabeza está en otro lado.
Yo estaba ya en otro lado.
Lo peor, ¿no?
No, yo fui a cobrar. O sea, yo fui a cobrar esos 3 meses. Pero aproveché para precisamente no cagarla, ahorrar ese dinero, tenerlo como colchón y también pues ir dejando cosas como ahí a planchaditas para que el día que yo ya estuviera libre ya pudiera hacer.
Pero ¿qué tipo de cosas puedes dejar planchadas? O sea, a ver, creo que la comedia es un tema de mucha incertidumbre y de. Sí. ¿Qué tanto puedes o qué tipo de cosas puedes decir? Ok, esto palomeado, sí. Como
cuál. Pues de entrada ya tengo disponibilidad para grabar cosas.
Ok.
Que era algo que a mí siempre se me complicaba mucho.
Ok.
Entonces yo ya tenía disponibilidad.
O sea, el videoblog lo empiezas por esas fechas.
Por esas fechas. Entonces ya podía hacer mi contenido e ir a contenido, porque luego me pasaba que me invitaban a un programa o algo y es como, ay, no, pues estoy en una junta, ¿no? Y entonces ya empiezo a abrir la llave a todo.
Ok.
O sea, no les voy a mentir, mis primeros 2 años, cero discriminación de oportunidades. Lo que cayera, yo decía que sí.
Sí a todo.
Y fue algo que lo cuento mucho porque me dijo mi jefa el día que renuncié, como que primero la noticia fue muy fuerte para ella porque pues, lo tenía muy calladito, pero ya cuando se asentó el polvo, el único consejo creo que me dio fue, me dijo, no te caigas en tu zona de confort, Alex. O sea, vas a una industria donde lo que te puede matar es tu zona de confort.
Okay.
Y me puso ella, así siendo cero fan de la comedia, nada, pero me puso el caso de Derbez y me dijo, ve a Derbez, ve cómo es alguien que nunca está cómodo y siempre se está moviendo y siempre está haciendo de todo. Y si acabó esto, ahora hace cine y si no, se va a Estados Unidos y si no, no.
Yeah.
Y es un consejo que puede sonar también muy trillado, así como de no caigas en tu zona de confort, pero creo que al menos en la industria del entretenimiento o en las industrias creativas, el confort es un sinónimo de ego, es un sinónimo de que ya sientes que lo lograste.
Ya me la sé.
Ajá. O sea, para mí el confort es un sinónimo de que tu carrera terminó.
Okay.
Porque es una manera de decir, pues ya, o sea, no hay más que aprender. Ya no hay más que hacer. O sea, ya me puedo aquí acomodar. Que puede ser también tu decisión, ¿no? Decir, yo ya aquí me quiero acomodar. Pero ya, pues acomódate bien. Pero yo creo que el confort en las industrias creativas es un sinónimo de ya valió chorizo todo.
Empiezas a caer todo en bajada.
O sea, en que yo no, hasta pena me daría acomodarme a mí hoy en día sabiendo que hay comediantes que llevan 40, 50 años trabajando.
Claro.
Y que siguen aprendiendo cosas. Porque la industria creativa es una industria donde siempre aprendes y donde sigues creciendo y Martin Scorsese puede hacer una película todavía ahorita porque es una industria creativa que le sigue demandando más cosas, ¿no?
Sí, no, y siempre puede cambiar la fórmula, no es siempre igual. Y justo quería saber cómo le vas haciendo tú para hacer ese crecer. Entiendo que al principio dices, yo le decía que sí a todo.
Todo.
Hoy, obviamente, por tiempo, por recurso, por lo que tú quieras, ya no puedes hacer eso, pero sin embargo estás hablando de salirme de mi zona de confort. ¿Qué tipo de decisiones son las que sí aceptas? O sea, ¿qué tipo de proyectos, qué tipo de invitaciones son las que dices, a huevo, sí voy a intentar eso? O sea, por ejemplo, estuviste en LOL, ¿no? Que para algunos puede haber sido un hitazo, para otros puede decir, no, no quedó tan bien como imaginaba. Uh-huh. No sé cómo lo sentiste tú, pero hiciste cosas, obviamente, que dices, ah, cabrón, ¿cómo se aventaron a hacer eso? ¿Cómo se aventaron a salir así disfrazados, bueno, o encuerados? Todo ese tipo de cosas son salir de tu zona de confort. ¿Cómo decides a este sí, a este no, a este sí, a este no?
Mira, lo de Lola, la fecha, no sé por qué lo decidí. No, no sé por qué enseñé ahí mi chile a cuadro, pero yo creo que es un proceso en el que tú vas aprendiéndolo. O sea, sobre todo al principio, te digo, era todo y hiciera todo. O sea, era sí, sí. Ajá. Y escribí, agarré todas las chambas de escritor que pude, así de tal empresa quiere hacer un video, tú les haces el video, yo así aquí escribo los chistes y hacer esto y vete para acá. Y escribí para un reality show de baile, ajá, porque ahí todas las chambas las agarré. Tenía cosas yo que para mí sí eran muy importantes, como cuando Gon Curiel me invita a trabajar con él para escribirle a Adal en Estamparados, que aunque sé que no es el programa emblemático de Adal, ni mucho menos, para mí es importantísimo porque fue mi primera chamba pagada del stand-up y era para mí así como, ay, mira, tengo aquí estos pesitos fijos que me van a entrar y además estoy aprendiendo y estoy con Adal Ramón, estoy con Gon, no.
Estás conectando con todo el mundo.
Aunque el programa lo vea nadie, yo estoy aprendiendo, que es así como lo importante. Uh-huh. Y poco a poco, conforme avanzas, cuando hice el reality de baile, acabé y dije, no quiero volver a hacer esto.
Ok.
Ya, o sea, esto no. Esto ya sé que no, con todo y que trabajé muy bien y el equipo estaba bien chido, yo me di cuenta que no. Y así solito como que vas descremando la profesión, sobre todo pues viniendo de la informalidad y que no hay una industria y no hay un camino muy claro, al menos fui viendo que sí, que no. Y así pues solito vas aprendiendo y de repente te entran oportunidades como hacer LOL y dices, bueno, pues cómo voy a negar esto, esto, esto y esto. Vamos, lo hago una vez, lo hago dos veces, ya no lo volveré a hacer. No, ya, o sea, ya tú vas descubriendo qué sí te gusta y qué no te gusta. Tienes que ser como muy crítico y también tienes que tú ir poco a poco entendiendo para dónde va tu carrera. O sea, creo que eso ya es como un paso como dos o tres, ya que tienes como un poquito más de madurez en esto, en decir qué quiero, a dónde voy, qué quiero hacer, porque aparte es un lienzo en blanco esta industria. Entonces, ¿me puedo dedicar a conducir la academia o puedo ir a hacer un programa de reality de viaje o puedo dedicarme a hacer stand-up? O sea, es un universo infinito.
Sí, un abanico.
Puedo hacer programas, puedo escribir series, puedo dirigir, ¿qué quiero? Entonces tú tienes que ir como haciendo este ejercicio. Lo que normalmente te hacen en una empresa huevo, que te sienta tu jefe ahí y te dice, ¿cómo te ves en 5 años? Es algo que tú tienes que estar constantemente haciéndolo.
Okay.
Y entonces tú ya ves qué haces que construye hacia ese objetivo. Y eso, o sea, es una cosa muy de empresa. Usted que nos escucha de traje en este programa debe de entenderlo, pero es lo que hago tiene que construir.
¿Y tú sabes a dónde quieres llegar ahorita? O sea, yo sé que, como dices, pues poco a poco voy viendo hacia adelante, pero ¿tienes más o menos claro tu siguiente gran meta que digas, puta, hacia allá quiero llevarlo?
Nada, más o menos. O sea, nomás le estoy haciendo la mamada en tu programa también. No, como te decía, siempre vivo en la incertidumbre también un poco. O sea, como que a mí me cuesta trabajo por mi personalidad de repente decir esto es lo que quiero, porque siento que dejo fuera todo lo demás. Pero más o menos sé que me interesa, más o menos sé que me interesa brincar a otros formatos como series y películas, y me interesa escribir y me interesa dirigir. O sea, sé que eso ahí está. Es como una burbujita de interés.
Sí, sí. O sea, hay un medio nubuloso así, pero sabes más o menos por dónde está.
Como las islas de la personalidad de Intensamente, así está la mía al fondo, que ya sé más o menos qué hay ahí, ¿no? Y sé que hay una de stand-up que también me gusta. Y creo que a mí, por mi personalidad, me parece más efectivo saber que no quiero.
Por ejemplo, ¿qué no quieres?
O sea, ¿qué no me gusta así como está ahorita? Pues, por ejemplo, conducir en televisión abierta es algo que a mí no me gusta.
¿Por qué?
Pues no sé. O sea, siento que no me... es algo
¿Cómo sí podría interesarte conducir?
Uf.
Porque entiendo, y mi pregunta va, no es porque te quiera meter en problemas ni nada, mi pregunta va porque...
No, ya me estás metiendo en problemas.
No, porque sé que eres vienes de una industria distinta. Sí. Da la impresión de que tienes muy claro el tema de calidad, el tema de, a ver, hacia allá quiero llevarlo. Estos son mis estándares de calidad, tal. Y entiendo que al principio, como dices, en la industria no existían algunas de esas cosas. Entonces, cuando me dices, pues conducir no, supongo que es porque has visto como sí y lo que hay ahorita no es lo que te suena.
Y también, o sea, te lo digo ahorita y puede ser algo que también cambie, ¿no? Porque por si al radio me quiere dar chamba de conductor más adelante, un saludo. No, pero por ejemplo, en la chamba de conducción, que no es por demeritarla ni mucho menos, es una chamba complicadísima, parece que no, pero es una chamba muy difícil, pero es una chamba en la que siento yo que no creas tanto.
Ya.
O sea, no creo que hay un factor de creación que está un poquito más abajo. Uh-huh. Hay un factor de energía y hay un factor de performance y de hacer ciertas cosas, uh-huh, pero siento que está apagada en el lado creativo. Entonces ya me sentiría un poquito más mecánico,
yeah,
en mi chamba que ahora si voy a conducir un programa de comedia, ¿no? O sea, siempre hay maneras, sí, de hacer, claro, las cosas, ¿no? Pero como que ahorita eso es a mí lo que no me late. Y me parece más fácil a mí ver que no, que sí. Ajá.
Por ejemplo, si decimos conducir, no.
Conducir.
¿Qué otra cosa no?
No, definitivamente. ¿Qué otra cosa no? Así de, no, pues tampoco lo había pensado tanto, digo, no, hasta tu programa. No me gusta. O sea, ahorita, por ejemplo, privilegio más lo que es estar a cuadro que no estar a cuadro. Entonces, si te, yeah, hay que decidir una cosa, pues prefiero estar a cuadro porque es algo que quiero entrenar.
Ya. Yeah.
Entonces quiero aprender a actuar y quiero aprender a hacer mejor ciertas cosas que siento que si me escondo.
Sí, no lo vas a estar, no estás construyendo eso que
dices. No lo estoy construyendo, ¿no? Pero al mismo tiempo también quiero escribir comedia.
No, pues está bien, cabrón.
Entonces,
te entiendo porque me pasa lo mismo. Oye, pudiéramos hacer esto y pudiéramos hacer esto y pudiéramos hacer esto. Entonces, ¿por dónde empiezas, no? Y,
sí,
y cómo le vas dando. Y no es que te contradigas, es justo ese, pues quiero las dos cosas o quiero las tres cosas.
En general, o sea, la televisión como medio antiguo, como lo conocemos, es algo que no está tanto en mi interés. Uh-huh. Ahorita, en este momento, si usted, uh-huh, está escuchando esto en otro año que no es el 2021, puede ser diferente. Pero yo siento ahorita que la televisión como medio creativo, y no la televisión, Netflix y las series y Game, ajá, of Thrones y HBO y estas cosas maravillosas. La televisión, la tele abierta.
Hablando de Game of Thrones. ¿Quieres estar en Game of Thrones? No, porque no quiero televisión.
Exacto.
¿No?
Yo me refiero a la señal que acobija nuestros hogares.
Okay.
Es algo que creativamente choca con lo que estoy haciendo.
Claro.
Porque es un medio que está pensado para la familia mexicana. Uh-huh. Y lo que yo hago no está pensado para la familia mexicana. Entonces creo que hay una cuestión de principios donde chocamos, yeah, ahorita. Entonces es algo que...
Y además muchas veces las decisiones creativas no te las ceden a ti.
Sí.
No, es, ven y vas a hacer esto que ya está decidido por ti. Este es el guión, esto es lo que tienes que contar y,
claro,
se fregó. ¿Cómo le haces? Y voy a regresar al tema de lo de la calidad. ¿Cómo evitas congelarte o no avanzar cuando tienes que es tan exigente en cuanto al nivel de calidad que quieres alcanzar? No, porque a mí me llamó mucho la atención cuando recién sacaste tu podcast, ya tenías la canción de entrada, el road, todo bien hecho. O sea,
sí,
no como, pues voy a empezar y así con el celular y luego lo voy poquito. No, arrancaste y dijiste, vamos a hacerlo bien, ¿no? Y por eso te fue muy bien rápidamente. Pero eso es algo que a muchos nos puede congelar. Es que todavía no soy tan bueno como quiero ser, o, uh-huh, yo veo, como decías, veo a Dave Chappelle y ves que puta, pues a lo mejor no, ¿sabes? ¿Cómo evitas que eso te dé para abajo y cómo has hecho que sí puedas seguir entregando y produciendo cosas?
Uh-huh. Creo que lo más importante es estar en movimiento. O sea, no, que no te detenga el equipo, que no te detengan las capacidades que debes de tener. En ese entonces, cuando tomo la decisión de hacer el programa, digo, pues lo voy a hacer, pero lo voy a hacer bien. Entonces, pues empiezas a destinar el dinero que igual te ibas a chingar en unas cubas para eso, porque, okay, para mí era importante. Es una cuestión como de con lo que yo crecí, que me gustaba cómo era. Uh-huh. O sea, yo quería hacer radio y quería hablar y quería hacer un podcast de comedia porque siempre me ha apasionado la radio. Y entonces yo escuchaba a Olayo Rubio y escuchaba a Baxter y a Leos, ¿no? Que son locutores, uh-huh, de aquí, de México, como muy emblemáticos, ¿no? Sobre todo el profe Olayo Rubio, para el que no lo conozca. Y yo escuchaba eso y decía, no mames, esto es una pinche genialidad, güey. O sea, wow. ¿Y qué tiene? Se escucha bien.
Ajá. Uh-huh.
Eso es lo primero que tiene. Entonces yo dije, voy a hacer un podcast. O sea, y el video era más como un regalito. Se va a escuchar bien. Uh-huh. Yo no voy a hacer algo que se escuche mal, porque, uh-huh, así no lo hacía Olayo.
Ok.
Y entonces para mí eso fue muy importante. Y seguro flacarean otras cosas, pero para mí era como, ¿qué es lo que me gusta de esto? Yeah. Voy a tratar de hacerlo con mis recursos.
Uh-huh.
Pero lo más importante es moverte. Si no tienes la capacidad económica de hacerlo con esa calidad de audio, pues al menos hazlo. No lo publiques, hazlo, okay. Velo, aprende y vas sacando un planecito B y vas viendo cómo le haces, ¿no? Pero creo que quedarte así como estancado y congelado es lo más fácil que hacer. Y entiendo, o sea, lo más difícil de la creatividad es que es te vulnera muchísimo. O sea, porque pones algo para que la gente lo vea, pero sobre todo para que lo destruya. Okay. Entonces, no es fácil. O sea, uno como ser humano es como, es que un poco el sentimiento es, al menos sí, siento que te detienes como cuando en la escuela pintas algo y se lo enseñas a tus papás, pero hazte cuenta que tus papás son Twitter y entonces agarran el dibujo y te dicen, esta pinche chingadera, qué pedo, ¿no?
Okay.
Es mucha vulnerabilidad la industria creativa. Entonces, eso a veces te detiene como de, ay, no, qué pena, lo voy a lanzar y me van a decir cosas y pues sí, te van a decir.
¿Te has detenido? O sea, cosas que digas, puta, quiero sacar esto y mejor no.
Hasta ahorita no. O sea, okay. Lo que hago es que pues ya evito la exposición negativa, ¿no? Entonces, si saco algo nuevo, pues tampoco me voy a meter a ver qué piensa todo el mundo. Y entonces ya, porque entonces ya mi gasolina son las opiniones de los demás y no lo que
la
quiero hacer.
La razón, ¿no?, de por qué salió.
Entonces, sí, es una cuestión de hacerlo bien como a mí me gusta hacerlo.
Ok.
Pero, pues, o sea, no se detengan, muchachos. O sea, si no tienes un equipo, un micrófono o lo que tú quieras, ahí ves cómo lo consigues. O sea, el pedo es no parar de hacer. Okay. Los primeros episodios del podcast los grababa 3 veces antes de,
okay,
de hacer la final. O sea, cuando grababa yo solo. Ajá. Porque yo decía, no, esto está horrible. Nadie le va a gustar.
Y suena bien, ¿cómo se dice? Como natural. O sea, suena... ¿Auténtico? No, es la palabra.
Pues como medio improvisado,
sí,
como que
suena,
se está ocurriendo.
Sí, pero no pensaría que son 3 veces de grabar.
No, la grababa hasta 3-4 veces. Llegué a grabar un episodio que decía, no, esto no está chistoso, no está bien, a ver otra vez. Y entonces lo volví a grabar y lo volví a grabar y así hasta que de repente ya enseñaba la toma buena, ¿no? Okay. Entonces, pues es cuestión también de, les digo, muchachos, háganle a la mamada. Aquí es fake it till you make it.
A ver, y eso de fake it till you make it, ¿cómo pasas? O sea, he escuchado que dices, yo era más del tema del tipo, perfil de empleado y de pues no, pues dime qué hacer y yo trajo una empresa y demás. Y de pronto entras a este mundo que es que no es emprender, ¿no? Emprender no en el tema mamador de sí, soy emprendedor, sino pues, estás emprendiendo un proyecto, creando cosas nuevas. ¿Cómo es ese cambio de chip para ti? O sea, ¿te costó empezar a crear o ya lo tenías y simplemente no habías entendido cómo, en inglés era tap into it, ¿no? ¿Cómo empezar a darle? Porque mi impresión que tengo, o sea, la impresión que yo tengo de ti es de un güey que todo el tiempo está inquieto y es hoy va a crear esto, yo voy a crear esto, yo voy a hacer un comercial para la marca que me lo pidieron, pero no nomás lo voy a decir como me dijeron que lo dijera, sino voy a buscar la forma de que quede más chingón que lo que me pidió la agencia, ¿no? Entonces, hasta en esos detalles se nota este emprender o este crear algo de cero. ¿Cómo lo desarrollas o cómo lo practicas? ¿Cómo lo empleas?
Nunca he sentido como esa alma emprendedora y yo estudié en el TEC, de hecho, ¿no? Que es como esta...
Espíritu emprendedor.
Esta universidad, ¿no? Muy fifí, en la que te dicen que hay que emprender, ¿no? Y yo veía a los que emprendían y decía como emprender, no, qué horror, ¿no? A mí que me digan. Y entonces también por eso entré al camino pues como más tranquilo laboral, ¿no? Que fue emplearme desde becario y ahí estuve y todo el camino. Porque... O sea, creo que también es muy importante que lo que pensamos a veces que son las opciones son las opciones que nos enseñaron que son las opciones, ¿no? Sí. Entonces yo crecí en una familia donde ese era el camino, donde tenías una novia y te casabas a cierta edad y tenías ciertos hijos y estudiabas en una empresa, ibas creciendo en la empresa, lo más importante es el trabajo y donde sucedían. O sea, yo me acuerdo, no sé por qué chingados, cuando yo tenía 12 años, que yo decía, no, es que yo a los 27 ya tengo que tener hijos. O sea, como que era una cosa que yo creía, porque era lo que yo veía.
Sí, se te instalaron ese pensamiento.
Y yo nunca tuve... acceso a otras opciones, que también creo que es lo que está pasando con las nuevas generaciones, que de repente chocan con otras a nivel empresarial, como de, ay, no entiendo a estos centennials y todas.
Sí, por nada más.
Porque ya un centennial o uno de los niños que tienen 10 años, que no sé cómo se llame su generación ahorita, pero esos cabrones ya vieron un mundo de opciones. O sea, esos güeyes ya ven que sí puedes trabajar en una empresa, pero también puedo ser streamer y vivir de ello. Y también puedo ser youtuber y vivir de ello. Entonces, ya tienen otro panorama que nosotros no teníamos.
Ok.
Entonces yo nunca crecí con la opción de emprender porque en mi familia nunca fue así. Okay. ¿No? Hubo casos de emprendimiento y demás, pero no fuimos una familia...
Sí, de empresarios o de... No. Mis papás tienen horario diferente al de todos. O sea, es horario formal.
Siempre fuimos unos siervos, ¿no? en mi familia. Y es lo que aprendí y así tenía que ser. Entonces yo nunca tuve ese espíritu. Y cuando de repente me dedico a algo donde necesitas... O sea, la primera cosa que aprendí es, pues aquí no tengo a nadie que me esté regañando ni gritando y no le tengo que reportar a nadie. Entonces, de repente te encuentras al principio, sobre todo, con un montón de tiempo libre y ningún rendimiento de cuentas, ¿no? O sea, no hay que hacer rendición de cuentas. Entonces, es complicado porque de repente encuentras tiempo como, ya puedo ir al cine a las 12 de la tarde y no pasa nada. Ajá. Pero todo tiene un costo de oportunidad. Entonces, pues todas las decisiones que tomes al final te van a pasar factura de alguna u otra manera. Entonces tú tienes que ir encontrando ese balance solo y aunque nunca... O sea, tengo reglas de emprendedor como muy básicas.
A ver.
O sea, y no me muevo, no tengo un regimiento así, pero...
No vas a sacar tu libro de emprendimiento.
No, para nada. No. El día que saque eso es porque ya no soy chistoso.
ya no vio
Ya no tengo nada que hacer. O sea, si sale un libro ahí mío de cómo hacerle, es porque ya no sé cómo hacerle. Okay. Pero al menos tengo claro, o sea, yo tenía muy claro en ese momento que a huevo todos los días tenía que subir yo algo a redes sociales.
Ok.
A todas las redes. Chistoso. Okay. O sea, algo de comedia. Esa era una cosa. Dos, siempre tenía que buscar algo más o menos estable, ¿no? O sea, algo que me diera estabilidad donde no la hay.
Pero que siguiera sumando a este proyecto que estás haciendo.
Entonces era, pues estoy escribiendo con Adal. Y también dije, ¿sabes qué? Voy a tener un show al mes en este bar que se llama el Bataclan, donde estuve ahí. Fue el primer bar donde daba yo shows. Voy a tener uno al mes. Y voy a llevar amigos y familiares y no me importa, pero al menos voy a tener uno al mes.
Okay.
Y entonces ya juntando esos dos, pues ya tengo algo de estabilidad, más lo que yo publique en redes. Y tres, para mí es siempre estar haciendo algo. ¿Qué estás haciendo ahorita? Pues tal y tal y tal. O sea, algo. Tengo que cuando tú me preguntes qué estás haciendo, yo tenga respuestas.
Poder decir algo,
¿no? Entonces eran esas como mis reglas básicas, como a huevo tengo que estar haciendo. Y sobre todo, siempre que pueda, subirme al escenario. O sea, eso era así. Y con esas reglas como que pues más o menos fui.
Sí, y el escenario me imagino que te va dando este feedback inmediato, ¿no? Eso. En el momento, porque no hay de otra que si no se rieron, pues ya valió.
Es como si Twitter tuviera caras, güey. O sea, dices algo y luego puedes ver tú en la cara de un güey que se está chingando unas alitas.
Sí, puedes trolear alitas y...
Puedes tú ver si eres un idiota o no, o si lo hiciste bien o mal, y eso es súper fuerte.
Qué cabrón.
Vas aprendiendo tú a procesar esa información. Pero, pues bueno, es una inmediatez que bueno, ya quisieras tenerla en otro tipo de proyectos.
Pero ¿y crees que llevaste tu carrera Godín, como se dice aquí en México, ¿no? De empleado, al trasladarte a esta cuestión de emprendedor, de crear, de ser tú, pues dependes de ti ahora. Y además en una industria como dices, que a lo mejor en ese momento era un poco informal, ¿te sirvió? O sea, ¿fue como una ventaja o fue al revés? ¿Fue como un choque de... Ay, cabrón, no me estoy adaptando o no estoy entendiendo el estilo o no estoy entendiendo, no sé, me cuesta. De pronto, yo cuando estaba más chavito, tuve la oportunidad de viajar para estudiar y viajas para estudiar y te das cuenta que, cabrón, todo lo que me dijeron no, y la marihuana no es tan mala como me dijeron que era. Y como empiezas a encontrar esta distinta forma de ver el mundo. Supongo que te pasó algo similar donde llegas a una escena distinta al business casual, ¿no? Y estar ahí en la oficina. Te dio como un clash, fue como, cabrón, tengo ese superpoder porque yo vengo de acá.
Sí.
O sea, ¿cómo fue?
Sí hay un choque cultural ahí como muy interesante. Y lo primero que me pasó, que vale mucho la pena, es que sí sentí un pedo. O sea, en cuanto renuncié y pasaron unas semanas, sí sentí una onda como de si me quitaran una venda de los ojos en cuanto al ambiente empresarial. O sea, yo lo tenía como en un pedestal. Como muy, muy, muy cabrón, así de no, las empresas son lo máximo y siempre quieren lo mejor para ti. Y güey, pues es que es un camino seguro. O sea, está poca madre. O sea, está bien. Y de repente, como que me doy cuenta de no es cierto. O sea, eres completamente desechable. No es tuyo. O sea, no tiene nada de malo por si usted trabaja en una empresa. No tiene nada de malo, pero también creo que parte del trabajo de las empresas hacia adentro es mucho crear cultura.
Sí.
Y todas las empresas tienen cultura.
Es un culto.
Y tú ves de repente así a los procterianos que son como un culto.
Ajá.
Porque así lo trabaja la empresa. Y porque es lo que le conviene. Y entonces, pues de repente sí me quitaron esta venda de no es cierto, güey. O sea, como que sí entendí fríamente cómo funciona la empresa ya que estuve afuera, ya que tuve un paso afuera y que ya no dependía de ellos. Sí. Es como de wow. O sea, porque de repente.
Sí, lo tienes tan cerca que no te das cuenta y hasta que lo ves de lejos y entiendes y escuchas a tus amigos platicar de la oficina. Exacto. Y dices, ay, cabrón.
No, y me tocó ver amigos con los que yo trabajé, que ya después me salgo y después de un año o dos, por X o Y, los corren y escucho la historia y digo, qué culeros. O sea, no se supone, y no es la empresa, es que la gente es horrible. Entonces, de repente empiezo a darme cuenta de cosas como, tú puedes tener una carrera de 15 años en una empresa y tienes un mal jefe y te manda la chingada en 6 meses. Y no es una cuestión de la empresa y la cultura. Es una cuestión de que somos humanos y somos horribles. Sí. Y entonces empiezas a ver que la misma dinámica de los humanos también sucede en la empresa, nada más que te le ponen ahí azúcar glass, ¿no? Entonces como que sí se me quitó esta venda que tenía ahí corporativa y choco con una industria que es completamente lo opuesto. Okay. Pero que a mí me parece maravilloso. O sea,
de repente. ¿Es lo opuesto que te refieres, por ejemplo?
Donde no hay reglas, donde no hay horarios, donde no hay tiempos, donde no hay límites, donde nada se mide, donde no importa qué hagas. Porque aparte, cuando empecé a hacer stand-up, éramos menos 20 mil. Ahorita somos menos 10 mil, pero, o sea, éramos nada, güey.
Ok.
Absolutamente nada. Ahorita un poquito arriba de nada. Ajá. Pero en ese momento, lo que tú decías o hacías en Twitter o esta cosa que está pasando ahorita, que alguien dice una cosa y trending topics y todo así, eso no existía. O sea, tú podías ir ahí en un open mic y ir a decir, qué pedo, que maten a los niños, y nadie iba a decir nada.
Ok.
Entonces, si era para mí el opuesto. Okay. Y me pareció como maravilloso el, o sea, se puede vivir de toda esta informalidad. Wow. Y ahí fue cuando como mi cabeza hizo clic de, es que tú aquí le metes tantito control y tantita responsabilidad y automáticamente te responde.
Eso es a lo que me refería, güey. O sea, como qué tipo de herramientas tú traías y dices, aquí no lo están aplicando y si le empezamos a aplicar, va a haber resultados.
Disciplina, constancia, sacar las cosas constantemente, tener siempre material nuevo. O sea, son cosas que ahorita ya son un estándar de la industria. Okay. Ya lo son. Y ahorita ya puedo decir que ya se siente la competencia y la rigidez. Pero al principio, cuando yo empecé, no sentías nada de eso. Okay. Entonces, realmente no tenías que hacer mucho para sobrevivir del stand-up. Y de repente volteas a ver a Estados Unidos, que no es por una cuestión como de malinchismo ni de mucho menos, pero pues es el estándar de la industria. Sí, claro. Porque llevan 70, años. 80 años haciendo comedia, entonces pues tienen el camino pues más recorrido. Y tú ves a un comediante de Los Ángeles o de Nueva York que lo que hacen es subirse al escenario todos los días, de lunes a lunes, porque hay show todos los días, y se suben 3 o 4 veces al día.
Sí. Si van de uno a otro.
Van de uno a otro, otro, y apuntan y mejoran y vámonos. Y así van. O sea, es y se lo toman muy en serio. Parece que todo es una payasada, pero todos se lo toman muy en serio. Y entonces es como, ese es el nivel que tendríamos que tener aquí.
Ya. Yeah. ¿No? Sí.
Y pues como que ahí, la verdad es que creo que se ha avanzado un chingo y se están armando cosas chidas que, pues bueno, la pandemia vino a...
A dar en la madre.
Me dio a joder, ¿verdad?
Pero y a ver, y ese brinco de decir, ok, güey, ya... Estoy dándole, ya estoy consiguiendo chambas, ya estoy haciendo vez tras vez tras vez. ¿Cómo pasa alguien de ahí y decir, ya soy comediante y este pedo está chingón? A no solamente hago mi tour, que también cabrón, a no tengo un especial, tengo 2 especiales. O sea, ¿cómo empiezas a esos brincos? Porque supongo que en la industria pues son de los primeros hitos, ¿no? De decir, güey, lograste tener un especial en Netflix, esta plataforma, tal. ¿Cómo logras esos primeros brincos?
Pues, o sea, es complicado responderlo porque como nos tocó vivirlo luego como de primera vez, creo que hay una mezcla de trabajo con suerte, con estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Pero porque ahorita es mucho más complicado. O sea, ahorita el panorama.
Ahorita creo que es más complicado poder entrar.
Sí, si alguien quiere entrar a hacer comedia hoy en día, es más complicado porque la industria está un poco más madura, está más cerrado. Ya hay otros. O sea, creo que tiene de las dos porque es más complicado tienes que destacar.
Ya. Yeah.
¿No? La verdad es que al principio pues éramos lo que había. Ahorita ya, si llega alguien nuevo, pues tiene que brillar dentro del montón, ¿no? Pero por otro lado, también las nuevas personas que están empezando a hacer comedia ya tienen referencias y ya conocen y ya hay más infraestructura. Entonces también tienen la oportunidad de destacar más rápido, ¿no? O sea, creo que se equilibra, se equilibra como muy bonito todo. Yo creo que las cosas van un poco como sucediendo. No tengo la respuesta más que trabajar y mejorar. O sea, yo creo que lo más importante es tener como un círculo virtuoso en tu trabajo, porque nadie te lo exige. Nadie te va a pedir, quizás el público, y no te va a decir, tenés la risa, y tú tendrás que ver cómo le haces, ¿no? Pero creo que hay un trabajo como personal muy importante de decir cómo hago esto mejor. Y eso a mí me ha funcionado para que sucedan las cosas. O sea, me acuerdo muy bien cuando para el primer especial de Netflix, pues obviamente yo quería que sucediera y yo veía que le estaba pasando a algunos colegas y yo decía, es que yo lo necesito y no solo lo necesito, lo merezco, ¿no?
Ajá.
Todo meco yo ahí diciendo, ¿por qué no me dan que me den cosas, ¿no? Y esta nunca ha sido una industria que te da nada. Okay. Esta es una industria en la que no es una meritocracia. Aquí nadie le dan las cosas, ni le dan su diploma, ni le dan su medalla. A veces puede ser que se lo dan a alguien por compadre o a veces puede ser que se lo dan a alguien porque ahí estuvo.
El que estaba.
O porque te lo ganaste, güey, ¿no? Entonces, pues yo andaba como muy bajoneado de que a mí no me daban el especial. Y en su momento estaba hablando con la persona que los producía, que es Raúl Campos, y estábamos hablando, creo que después de un show ahí que hizo Richie en el Blackberry hace mucho tiempo, y estábamos hablando y yo sí le dije como, pues qué pedo, güey, ¿no? O sea, dame mi especial, porque él estaba a cargo, él tenía la comisión de los especiales de Netflix. Sí. Y él me dijo como, es que no, o sea, creo que vas chido, pero siento que todavía te falta, o sea, que tu material todavía, que tú síguelo trabajando.
¿Qué sentiste, güey?
No, pues, o sea, me encabroné conmigo bueno, pues órale.
Ah, sí. Ajá.
Bueno, pues vamos, ok. Eso voy a hacer. Y entonces me dediqué un año a obsesivamente mejorar el material y trabajarlo y apretarlo.
Como atleta. O sea, que lo voy a dar.
Dije, bueno, pues si es de chingarle y de que mejore el material, pues eso es lo que voy a hacer. Y durante un año, año y medio, así sin parar, estuve apretando el material y lo viajé por todo el país también para darme cuenta que eso es algo muy importante, que pues uno donde hace comedia piensa que así es la comedia.
Está cabrón eso.
Pero no es cierto. Aunque somos un mismo país.
Está cabrón eso.
Es muy diferente lo que sucede en el norte, en el sureste, en el centro, inclusive ya entre ciudades. O sea, es muy diferente lo que pasa en Sonora. Bueno, es un estado, pero lo que pasa, o sea, entre estados, o sea, entre Sonora y Sinaloa, estás hablando de dos cosas.
No, y la misma ciudad, incluso por zonas, cambia.
Claro.
Estratos, todo.
Entonces, entre tú más te expongas a estas diferencias, vas a entender que los chistes que tú pensabas que eran la mera bomba, cuando te vas de repente a Tlaxcala y a nadie le da risa, es como de, aquí hay algo, ¿no? Entonces, pues me dediqué a dar vueltas por todo el país en unos shows piterísimos que nadie me fue a ver. Porque pues yo dije, yo veía que Richie... O sea,
¿cuál fue el de menos gente que llegaba?
Uy, muchos. Pero Guanajuato lo guardo en el corazón porque fueron como 8 o 6 personas, una cosa así.
¿Cómo manejas ese pedo?
No, pues ya estás ahí, pues a chingar a su madre, o sea.
Pero en la comedia, pues la risa, y a veces entre más gente se siente más risa y tal. Aquí sí son 8 personas y esas 8, a lo mejor 2 no entendieron el chiste. O sea, ¿cómo lo manejas?
Pues como ahora sí que cuando tienes tan poco público, sí le haces como medio de decán, ¿no? Ahí estás de, a ver, ¿cómo está la gente bonita? ¿Cómo está? Sí. Y ya les empieza a decir cosas como de, somos pocos, denme sus nombres para conocerlos porque nos los vamos a ir. O sea, ves cómo lo vas aprendiendo, porque lo que tiene la comedia de stand-up es que sí es una cuestión de sobrevivencia. O sea, cuando estás arriba del escenario, es que, ¿qué hago para sobrevivir? Ya estoy aquí, ya me aventaron a esta isla horrible. Ya estoy aquí ahorita en Siria. ¿Qué hago para que no me maten?
Okay.
Y poco a poco vas aprendiendo qué herramientas necesitas para no morir en esa situación. Entonces, pues me armé un tour horrible, piterísimo, que nadie fue, pero que yo visité como 20 ciudades más o menos de todo el país. Y y ahí más ya, y ahí probé el material y ya vi que funcionaba. Entonces, pues poco a poco pude armar un show para decirle a Raúl Campos, ya tengo un show, ven a ver.
Ten.
Y lo fue a ver y eventualmente pues me llamó y todo sucedió, ¿no?
Okay. Y eso que tú querías, que era el especial de Netflix, ¿sucedió lo que esperabas? O sea, la sí. expectativa que tú habías puesto en ese show y en, a lo mejor que decías, esto va a ser un cambio para mi carrera y demás, ¿sí sucedió? ¿O una vez que lo hiciste dijiste, como que no es lo que yo esperaba?
No, definitivamente no fue lo que yo esperaba, porque además yo veía a otros colegas que pues muy experimentados que lo hacían muy bien, y estaba Richie, estaba Sofía, que les estaba yendo de poca madre y les cambió la carrera. Y a mí eso no me pasó. Sí me conoció mucha gente.
Ok.
Pero no me pasó. Y ya después de ya viéndolo un poquito en retrospectiva, pues sí me di cuenta que me hubiera gustado haber tenido más tiempo antes de ese especial. No está mal, pero y nunca vas a estar listo para ningún especial. Pero yo sí creo que pues tenía 3 años, creo, haciendo comedia. No había grabado un show de esa magnitud, de ese de tanto tiempo. Estaba muy nervioso. No sé ni qué pasó, güey, ¿no? Mientras lo grababa.
Yeah, así que entras automático y sales. ¿Y qué pasó?
Pero pues, ¿qué le voy a andar diciendo que no a esa oportunidad?
Claro, también. Claro. O sea,
entonces, pues mucho de lo que aprendí en esa ocasión lo utilicé para cuando grabamos el segundo especial, ¿no?
Yeah.
Que dije, este lo voy a hacer tranquilo. Este, si bien lo voy a disfrutar como yo quiero y quiero que sea emblemático, ¿no? Entonces, mucho de lo que aprendí, pues lo apliqué ahí.
Ok. Y te iba a preguntar, ahorita decías el tema de turear con mal público, con buen público, con poca gente, mucha gente y tal. ¿Qué tipo de tablas te fue dando hacer todo eso? O sea, me gustaría entender un poco el, pues ya aprendí que si me toca esto, puedo hacer A, B y C, ¿no? O si me toca, si es algún tipo de tácticas que hayas aprendido de cómo manejar el público, cómo manejar tus nervios, cómo manejar las cosas.
Pues mira, es una cuestión como de exposición y de irte exponiendo a situaciones difíciles, que creo que también eso aplica para cualquier cosa en la vida. Nada más que aquí, pues a huevo estás parado y ya tienes que hacer una hora de show y pues ahí ves cómo la libras, ¿no? Entonces, pero definitivamente es muy valioso, porque creo que también le agarras rápido el pedo. O sea, en cuanto viajas a 3-4 ciudades, pues más o menos tú aprendes qué es lo que hay que hacer para sobrevivir, ¿no? Y por eso yo siempre a los comediantes que están empezando o que llevan o que no han salido, les digo, salgan, güey. O sea, es lo más valioso que tienes. Y si nadie te conoce, porque luego es el miedo de, ay, nadie va a ir. Pues mejor.
Mejor, porque...
Entonces, nadie. O sea, este show de Guanajuato que te digo que es horrible, solamente 6 personas lo conocen.
Yeah.
Nadie se enteró. Entonces, no pasa nada, güey. O sea, no pasa nada. El chiste es que fracasa lo más que puedas ahorita para que fracases lo menos que puedas en el Auditorio Nacional, ¿no?
Ya, güey.
Entonces, es una cuestión de verdad, pues decir, bueno, pues voy ahora sí que a comer chorizo y pues órale, a comer chorizo todo el tiempo. Y creo que al menos a mí me daba mucha satisfacción conocer México. O sea, viajar a través de México, porque pues la mayoría las hicimos por tierra, que no había varo. Entonces nos íbamos por tierra en los peores hoteles.
Tú la produjiste.
Sí,
la,
sí,
o sea,
pues
tú
la
tú
pagaste.
Pagamos
junto con la oficina, pues organizamos. Pues yo veía así, ¿no? Que Franco Escamilla hacía su tour y ya llenaba sus teatros, ¿no? Y Richie también ya llenaba su tour. Y dije, pues tenemos que hacerlo, güey. Okay. Tenemos que hacerlo.
Okay.
Aquí es hacerle a la mamada. De eso se trata. Vamos a hacer el tour. Entonces era de vámonos en coche. O sea, nos fuimos. Me acuerdo muy bien que nos fuimos. Volamos a Culiacán y luego en coche nos fuimos Culiacán, Mazatlán, Durango y de regreso a Culiacán en 3 días. De la muerte, güey. De la muerte. Horrible, güey. Horrible. Aparte, los shows horribles todos. O sea, digo, la gente que fue, lo máximo. Pero todos shows así de, no mames, vine hasta Mazatlán y hay 4 personas aquí, güey. O sea, te empiezas tú a cuestionar.
Pero,
así
pero de, ¿cómo no dejas que te bajone eso?
Pues ya estás ahí, güey. O sea...
Pero sí, pero en el... O sea, estando ahí, ok. Va, pues ya estoy aquí, ni pedo. Pero en... O sea, la suma de, oye, ya van 2 shows, ya van 3 shows, ya van... Que, o sea, ¿cómo haces para que no te baje el decir, ya no, este pedo no, güey?
Pues
o sea, ¿qué pensabas? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué dices para que digas, esto va a valer la pena?
Pues, ¿qué me faltó? O sea, yo creo que esa era como la primera cosa. Obviamente, lo primero que haces cuando te bajas de un show así horrible es ponerte un pedón. Loco.
O sea, en ese momento no te juzgas.
No, ¿no? Esa vez de Mazatlán que fuimos, había 6 personas. Di show en un bar ahí en Mazatlán. Horrible. Donde había más personas celebrando un cumpleaños que viendo el show. O sea, había un cumpleaños por ahí. El cumpleaños le ganaba al show, güey. Y ahí estaba yo y me acuerdo que me compré la casaca de béisbol de los Venados de Mazatlán para que para caer bien. Y yo así de la compré para que nadie la viera. Me siento humilladísimo. O
sea, acabé ya me tan, costó más el...
Acabé tan triste que todavía hice la peor humillación de todas, que es nos pusimos hasta la madre en ese mismo bar.
No,
o sea, ni salimos, güey. Sí. Fue así de ya aquí mismo, güey. Aquí donde mataron a mi tío Ben, aquí quiero ser Spider-Man, órale. No. Y nos empezamos ahí a mamar en el mismo bar. Y ya después, ya al día siguiente, ya en así cuando estás reflexionando en el coche, yo creo que la pregunta que siempre me hago es ¿qué faltó? ¿No? Okay. O sea, ¿qué faltó para que esto no sucediera?
Pero mi pregunta, ¿no nunca dudaste de debo dejar de hacer esto?
No.
Más
no.
Bien era, a ver, vamos para allá, sí. Vamos a analizar este show en específico, ¿qué faltó?
Es que te aferras a tus éxitos, güey, como si fueran lo único que tienes, güey. O sea, es lo maravilloso de esta profesión, es que con que tengas un show que de repente te va bien, es así como agarrarte del pelito del éxito y decir, no, es que sí se puede, güey, aquí es, sí hay, sí se puede. Y luego fracasas 10, 15 veces, pero de repente hay un show así chingoncísimo y dices, no mames, es que sí se puede, güey. O sea, okay. Sí hay algo aquí, ¿no? Luego estas películas como muy románticas de Hollywood me gustan mucho como La La Land y así. Ajá. que ves a esta gente que ahí está y que lo intenta y de repente pues puta explota, ¿no? Yo creo que todos los que nos dedicamos al entretenimiento tenemos ese sueño, güey, de que un día algo pase. Ajá. Y por alguna razón nos convertimos en pinche Brad Pitt, güey. Por alguna razón. Entonces, pues no te detienes. Y creo que también a mí el ejercicio que me funcionaba era eso. Es, a ver, vine este show culero. Uh-huh. Aquí, ya lo di. Estuvo horrible. Uh-huh. Lo peor que me ha pasado en la vida. Uh-huh. No que se lo contaré a nadie. Uh-huh. A menos de que me inviten a su programa exitoso. ¿Qué? O sea, ya está ese momento, güey. Entonces, uh-huh. ¿Qué tengo que hacer para que la próxima vez que vuelva a ir a Mazatlán no pase por este martirio?
Ok.
Entonces, ¿qué me falta? Convocatoria. Ok. ¿Y cómo hago convocatoria? Pues con contenido, con tal. No sé, ¿no? O sea...
El podcast sirvió un chingo para eso, ¿verdad?
El podcast me ayudó y además hice esta cosa de... Como justo estaba de tour mientras sucedía el podcast, pues también hablaba de las ciudades a las que iba, porque también...
Sí, te daba para alimentar este círculo.
Y de repente
virtuoso.
Veías grupos ahí de Mazatlán. No, sí te queremos, Alex. ¿Cómo no? ¿Qué andamos? Y eso pues te da cierto ruidito, ¿no? Okay. Y también empiezo a ver poco a poco, conforme avanzas, mientras tú avances, trabajes, tengas esta autocrítica y mejores cosas, hay ciudades a las que he vuelto a ir que cada vez que voy ves un avance.
Ya. Yeah.
Vas esta cosita como de ir sembrando, o sea, ¿no? Como que llegas y mira, aquí me vieron 10, la segunda vez me vieron 60. Uh-huh. Estamos hablando de un brinco del 600%, ¿no? Uh-huh. O sea, los 500, no sé, soy malo
sí,
para las matemáticas.
Pero no te digo, sí, huevo, un chingo.
Pero un chingo, déjame le digo que un chingo. Entonces ya la diferencia de 10 a 60 personas es algo muy importante, güey, porque en una ciudad pequeña de aquí, del país, que la gente gaste en entretenimiento en vivo... Es complicado.
Claro.
Es bien complicado. Entonces, a mí, yo siempre he sido como muy, muy, muy agradecido con las personas que voy a una ciudad siendo nadie y deciden pagar un boleto. Es así como, ay, güey, no mames, que, o sea, yo no haría esto, güey.
Ok.
Yo no haría esto por nadie, güey. O sea, gracias por estar aquí, güey. Yeah. Y pues es una cosa de ir ahí sembrando, creo.
Chingón. Oye, y quería preguntarte, ¿cómo ves tú el negocio? O sea, ¿cómo describirías en qué negocio estás hoy?
En el de volverme millonario, ¿no?
O sea, porque y te pregunto porque a lo mejor también es un poco lo que la gente no ve, ¿no? Que dice, ah, pues este güey es comediante y su negocio es me paro y hago reír, ¿no? No sé si tú lo ves así o ¿cómo ves tú? Porque no nada más es el stand-up. Como dices, sí. Tienes el podcast, tienes tus demás programas, estás con todas las colaboraciones, marcas y más. Tú como empresario, como emprendedor, como lo quieras ver, güey, como creador, como comediante, ¿cuál crees que es el negocio en el que estás realmente?
Yo creo que estoy en el negocio de hacer muchas cosas para poder solventar el stand-up, porque creo que es un negocio. O sea, obviamente estoy en el negocio del entretenimiento, pero pues para mí y ha sido eso, ¿no? Es lo que más me gusta es subirme a un escenario o actuar o hacer un performance, ¿no? O sea, estar ahí, ¿no? Haciendo cosas y creando. Pero de eso, vivir de eso es complicado. Verdaderamente complicado.
Okay.
Entonces he encontrado que además la comedia y el entretenimiento pues te pueden ayudar a hacer otras cosas como contenido en internet, como campañas, como cosas así que para mí son pues lo que te da el bolillo de todos los días, güey. Pero okay. Es básicamente es financiar el stand-up, güey. O sea, yo estoy en el negocio de financiar a la comedia, güey. Porque la comedia no, por sí sola, es muy romántica y todavía es complicado, güey. Entonces, pues busco maneras en las que uno no muere de hambre para poder hacer reír. Y ahí es donde encontré redes sociales y podcasts y programas. Y eso es una manera de solventar
el
poder subirme a un bar donde no me dan dinero, ajá, pero sí me dan 10 minutos. Todo pulgoso y guacareado,
ajá,
pero que amo románticamente, para ir subirme, decir unos chistes y que se ría la gente o me miente la madre. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
Pues veo tener miedo masoquista, ¿no? Estar ahí a que me juzguen y que digan si da risa o no da risa, güey.
Exacto, pero es lo que yo quisiera, güey, ¿no? Uh-huh. Y pero soy muy neurótico, entonces no me permito de repente solo dedicarme románticamente a eso porque pues me da mucho miedo mi futuro.
Ajá. Uh-huh.
Y pues como que hago muchas cosas que circundan al stand-up, ¿no? Pero, o a la comedia en general. Y pues yo siempre, o sea, he admirado mucho a colegas que se dedican como más purista al stand-up. O sea, Carlos Vallarta para mí siempre ha sido pues un cabrón que es todo un artista y que dice, a mí me gusta hacer stand-up y es lo que voy a hacer.
Yeah.
Y chinguen a su madre. Todos
me
los
da
demás.
Igual, yo quiero esto.
Yo tengo esta cosa un poquito más neurótica de satisfacer y entonces como que digo, no, pero no podemos hacer eso. Entonces también hay que hacer un programa y hacemos esto y vamos viendo qué sale, uh-huh, para poder pagar tu sueño guajiro de hacer comedia, ¿no? Y ese creo que es mi negocio.
Chingón. ¿Y cuál crees que ha sido uno de los mejores aciertos que has hecho en este negocio?
Ay, fíjate. Creo que he acertado en divertirme,
uh-huh,
en hacer las cosas que me diviertan. Eso es fundamental, uh-huh, porque si tú no te estás divirtiendo, sobre todo en esto, se nota. Entonces, okay, divertirse es como muy importante. Creo que he acertado mucho en rodearme de personas exitosas.
Uh-huh.
Que eso es una cosa que traigo desde que trabajaba en la empresa. Siempre la gente que admiro trato de tenerla cercana.
Ok. ¿Cómo se hace ese pedo? Perdón, te interrumpo.
Pues nada más llegas así no, de, oye, ajá, te admiro mucho, ¿me puedo pegar a ti? No, pues no sé. Porque tampoco es como, o sea, que llegues así como con ese interés de dame tu conocimiento.
Sí, no, y a ver, te lo digo porque ya gente seguro te dice de que quiero que seas mi mentor, ¿no? Y, uh-huh, pero, ¿y qué has hecho? No, apenas voy a querer empezar. Es decir, no mames.
Sí. Entonces, mira, todas esas cosas se ganan con trabajo. O sea, nadie no llegue ni pida. O sea, no es como de, ¿cómo, me enseñas cómo le hago? No, es sé chistoso. Trabaja, sé chistosa, súbete al escenario. Y eventualmente te va a notar la gente.
Te van a buscar.
Y eventualmente te van a buscar. Y entonces ahí ya mi recomendación es cuando tienes cierta notoriedad o ya te ven o ya te conocen, porque al menos en este mundo somos muy poquitos y te van a conocer.
Uh-huh.
Automáticamente tú vas a tener la capacidad de tomar la decisión de con quién te juntas. Y okay, mi recomendación es júntate con gente que admires, que te inspire y que quieras.
Ok.
¿No? Y eso va a ayudar y te va a levantar automáticamente. Y eso es algo que desde que trabajo en empresa siempre me decían, o sea, desde que trabajaba en Nestlé, me decían así mis jefes como de, ¿tú quién quieres ser de aquí? ¿No? Ah, no, pues tal persona. Ah, ok, ¿por qué? Pues por esto y por esto. Bueno, ¿qué necesitas para ser como esa persona? Entonces, yo creo que sobre todo en medios creativos y en medios muy solitarios como es el stand-up, porque el stand-up es una cosa donde tú puedes tener, sí, muchos amiguitos, ¿no? Pero te subes al escenario y estás tú solo.
Exacto.
Pero alguien con quien eres compatible, alguien divertido, alguien que te inspire de alguna u otra manera. O sea, porque no es una cuestión de followers ni de no, me llevo con el que tiene más. No, es uh-huh, gente que yo admire su trabajo y lo que hacen. Y,
okay,
y
sí, como la pareja, tienes que admirarla.
Y tienes que admirarlo y eso es bien importante. Te ayuda a mejorar y también mutuamente vas mejorando. Y así he crecido mucho con Richie, con Mau, con Daniel, con Fran Evia, con gente que trabajo mucho que pues, uh-huh, nos vamos ahí.
Pues, entre ustedes se van retando en forma positiva, ¿no?
Exacto.
Como de vamos a darle más y más y más.
Entonces creo que eso también es un acierto y también creo que... Y también ese mismo punto lo extiendo como al plano personal. O sea, también... O sea, creo que con mi esposa no podría estar con alguien más que con ella, que me parece que es alguien que además... Como que juntos iniciamos el sueño porque ella empezó a ser fotógrafa y, uh-huh, yo también empecé a hacer comedia. Entonces los dos renunciamos y nos hemos apoyado y es alguien que ha estado conmigo desde el principio y que, uh-huh, me quiere por la horrible persona que soy desde antes desde de antes. Esto. Y también me parece como muy acertado siempre tener un pie en lo terrenal y en la vida y en la casa. Y mi casa es mi casa y es mi vida personal. Y no, de repente tener estas...
una barrera y tienes aquí tu soporte.
Pues es la realidad. O sea, esa es la realidad. Porque un teatro con gente que te idolatra y te aplaude y te grita no es la realidad. Y puede ser una droga muy venenosa si de repente no tienes un pie en la realidad y tienes que ir a comprar jamón al súper. O sea, eso también creo
que es importante. ¿Ella te ayuda a bajarte? O sea, ¿te ayuda cuando estás subido? Te dice, a ver, güey, ¿no?
Creo que naturalmente, ¿eh? O sea, no... yo sé que con Yara es con alguien con quien yo soy yo y puedo ser yo. Y entonces no hay que actuar ni nada, ni hay que hacer performance. Uh-huh. Entonces creo que naturalmente es una bajada como natural que tenemos, ¿no? Y no es alguien que me dice, bájale de huevos, ¿no? Sino que pues nada más cuando estoy con ella, pues estamos tranquilos, ¿no? Y pues creo que esas.
Alex, vamos a la última parte del programa.
Sí, un verdadero shot decías.
Preguntas concretas.
Ok.
La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que ser concreta y avanzamos a la siguiente, ¿va?
Muy bien, o sea, la respuesta puedo decir...
Lo que quieras.
Vámonos.
Sí.
Ok, ya entendí.
Pregunta número uno, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te ha tocado escuchar o que te han dado?
Yo creo que el peor consejo que me han dado es no echarle tantas ganas a las cosas. O sea, como hacerlo... Sí, hazlo más simple, me decían. Y no, así no funciona.
¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
Yo creo que el que siempre he dicho de mi jefa, de no te acomodes, uh-huh. es algo que por lo que siempre me muevo en la vida. Y sí, ese lo uso mucho.
Chingón. Un consejo que antes tú dabas como bueno y que con tu experiencia has dicho ya no daría ese consejo a la gente.
Un consejo que antes daba y ahora ya no doy así de métanse ácido. No se metan así. Hagan lo que quieran. Si quieren, métanselo. No pasa nada. Yo creo que hablaba mucho de hacer mucho y de trabajar todo el tiempo. Uh-huh. Es un consejo que trataba de dar. Y luego que a colegas le he dicho como, no, es que pues tienes que estar creando y trabajando y haz. Y yo trabajo mucho como en volumen y a veces siento que es medio contraproducente. O sea, a veces creo que sí vale la pena... Igual y hacer una o dos buenas ideas bien hechas que 20 solo por el hecho de decir estuve trabajando de 8 a 8, ¿no?
Ya, chingón.
Sí.
¿La decisión más difícil que has tomado?
Yo creo que la decisión más difícil que he tomado es la vez que estudié, o sea, ¿qué iba a estudiar? Fue para mí una decisión muy complicada porque la decisión de dedicarme a esto que me dedico ahorita fue todo muy natural, pero... El momento de decidir qué voy a estudiar, qué pánico. Okay. Qué pánico y qué cosa tan horrible. Yo me sentía como en Harry Potter cuando el sombrero dice de dónde eres y a qué te vas a dedicar o como...
Y ya valió,
¿no? Y es como de, si decido esto ya. O sea, me parece, la verdad, súper alarmante que tú le pongas a un ser humano como si fuera una vaca, lo marques diciendo, tú eres ingeniero... Y te chingas, ¿no? Ajá. Esto es a lo que te vas a dedicar. Entonces, para mí fue una decisión complicadísima, interna y externamente, que ya a veces quería hacer una cosa, luego otra, y terminé estudiando algo que realmente no quería, la verdad. Entonces, es una... No sé si... No creo que sea una mala decisión, pero si la pudiera volver a tomar con este conocimiento que tengo ahorita, la tomaría de manera distinta.
¿Qué harías? Una curiosidad. Porque no es como que, ay, bueno, voy a estudiar comediante.
No, pero definitivamente me iría a estudiar escritura o me iría No, haría otra cosa.
Ya.
Definitivamente.
¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
Fíjate que, digo, en el plano menso, porque la mejor película de Star Wars me parece el episodio 4. Ajá. Y la gente todos dicen que es el episodio 5. Uh-huh. No estamos de acuerdo la humanidad conmigo y les pido una disculpa y yo creo que esta también es una opinión impopular y es que yo creo que en México tenemos muy buena comedia y muy buen nivel para hacer cosas como increíbles, pero como que siempre estamos a la sombra de Estados Unidos, ¿no? Entonces yo sí creo que aquí hay comedia de talla internacional.
¿Pero qué tendría que pasar para que eso explote?
Sí, no sé. No, hay muchos problemas estructurales, sobre todo en la comedia. No hay infraestructura.
Pero imagina que te dicen, tienes el presupuesto que quieras, tienes los recursos que quieras, los contactos que quieras. ¿Qué tendría que suceder para que de pronto dijeran en Estados Unidos, no mames, ve lo que están haciendo en México?
No, tendríamos que tener una cosa como cuando Brasil se hizo potencia mundial de fútbol, y creo que es desde las fuerzas básicas. Okay. Entonces es una cuestión de que tengas foros, de que tengas muchas oportunidades de subirte al escenario, y sobre todo que haya escuela. Aunque no sea una escuela, ¿no? Física de comedia, ¿qué soy?
Un Hogwarts de comedia.
Ahí hay de repente, y no creo que exista eso, ¿no? Pero hay escuela cuando llegas a un lugar. O sea, lo que a mí me gusta mucho que tiene Estados Unidos es que los límites son muy claros. O sea, es a este bar solo se pueden subir los de este nivel.
Ya.
Y si tú no estás en este nivel, entonces te vas a este. Okay. Y si no estás en ese nivel, entonces te vas para acá. Y si no estás en esa esquina, y si no, pues ponte a escribir.
Ya. Yeah.
Entonces hay un camino.
Si te vas graduando.
Hay un camino muy específico para hacer las cosas. Y ya que llegas a ese camino, entonces de repente ahora vas al cine, ¿no? Entonces vas, o sea, hay escuela de escritura, y hay escuelas como Harvard que tienen un pinche grupo que es el Harvard Lampoon, donde salen los genios ñoños de la comedia que escriben todo y escribieron los Simpson. O sea, hay muchas plataformas, güey. Y aquí de repente el conocimiento se cela mucho. La gran escuela de la comedia aquí, pues estuvo en Televisa. Y ahí estuvo y ahí se quedó y no le damos a nadie. Y ahorita ya no hay gente enseñándole a otras personas. Tampoco hay foros. Entonces es como un y no creo que es un, por eso digo que no es un problema de recursos, de talento, güey, porque talento hay muy cabrón, güey.
De espacios, de oportunidades.
Exacto.
De que
y ni siquiera estoy hablando de mí. O sea, sí que hay talentos que la podrían reventar en todo el país, como lo está haciendo ahorita en país y en el mundo, como Franco, güey. Pero creo que hay una onda como de infraestructura que tenemos que poco a poco, y ha mejorado mucho.
Ok.
De la primera vez que me subí ahorita, ¿no? Pero va por ahí.
Chingón. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
Yo creo que no saben que soy, bueno, espero que no, pero que no saben que soy, me cuesta mucho trabajo hacer amigos nuevos. Y aunque socialmente me vea muy, muy fluido, soy muy inseguro y me cuesta mucho trabajo.
¿Cómo abrirte o qué?
Abrir y conocer a nuevas personas y como que siempre, luego tengo un mal choque de primera vez con las personas porque como que soy medio, medio torpe.
¿Te podría decir que es esa persona que confunden que es mamón por tímido?
Sí, he tenido veces en las que me de repente la torpeza social se confunde con la mamonería, pero sí, como que siempre me costó. O sea, para mí el terror más cabrón de morro, güey, era que me llevaran un campamento de verano. O sea, era así como, no mames, voy a tener que, o sea, no mames, o sea, 50 personas nuevas, güey. Mames, güey, no, qué miedo. Entonces sí.
Qué cabrón que parte de lo que haces es, pues, hacer que la gente empate contigo, ¿no? Digo, no es lo mismo porque no es así a un nivel personal, pero sigue siendo social, un experimento social, todo lo que haces todo el tiempo.
No, y que, o sea, ¿y por qué soy malo con nuevas personas? Porque tengo un miedo al rechazo y al fracaso como muy grande.
Pero...
Ya eso me dedico. Pues no sé, Diego. No sé si tú seas psicoterapeuta, me puedes explicar todas estas incongruencias que tengo, pero sí, es eso, güey. O sea, lo que pasa es que en el escenario encontré una manera como de irlo controlando y logrando.
Sí, que lo puedo practicar y lo puedo practicar.
Y en la vida real como que siempre me dio mucho miedo.
Qué loco. Sí. No lo sabía. Libro, película, serie que haya marcado un antes y un después en tu vida. No, que recomiendes. Que tú lo viste y dices, no, me voló la mente o me cambió la forma de pensar o me hizo que me cayera cierto 20.
Uy, hay grandes momentos del entretenimiento que me han marcado. El que más atrás recuerdo, y no ahí, Diego, sino atrás en la memoria, es la primera vez que vi Jurassic Park. Usted ya vio mi edad con eso, pero cuando vi esos pinches dinosaurios, yo he tenido 8 años, yo creo, güey. Me acuerdo dónde estaba sentado en el cine.
Okay.
Y me acuerdo del cine y me acuerdo de la sensación. Había intermedio, sí, había intermedio y todo. Y lo vi en un cine que muy, muy bonito, que se llamaba el Cine Apolo aquí en el Estado de México, uh-huh, que ahorita es un Office Max o un Office Depot. Okay. Pero en su momento era como el teatro emblemático de la, uh-huh, zona, un teatro gigantesco. Uh-huh. Un cine gigantesco. Y la primera vez que vi Jurassic Park, yo no podía creer lo que estaba pasando. O sea, para mí es el momento en el que descubrí el poder de las historias, okay, y el poder de crear momentos, que para mí siempre ha sido muy importante crear momentos y sorprender al público. Para mí lo más valioso es sorprender a la gente. Okay. O sea, que alguien pague un boleto y vaya a un show y se sorprenda, por lo que sea, yeah, es lo más valioso. Y Jurassic Park fue la primera película en la que yo dije, ¿cómo pusieron a este animal aquí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy asustado, güey, como estos niños? Yo también. O sea, para mí fue impresionante.
Ok. Segunda cosa es, ¿qué película, serie o documental, lo que quieras, que digas, puta, si todo el mundo viera esto, cambiaría su vida o el mundo sería mejor? O sea, es que siempre hay una cosa que dices, puta, ¿Por qué nadie no ha visto esto? O sea, tienen que verlo.
¿Por qué no la gente conoce Vecinos? No, no, yo creo que, bueno, no sé, es que no sé si vaya a envejecer también, pero a mí me parece que...
ya todo es un riesgo, güey.
No, por eso, pero es que ya no tiene el mismo poder que antes, pero yo sí creo que lo que hicieron los Simpson en sus primeras 8 o 10 temporadas, uh-huh, es una cosa increíble que todo mundo tendría que conocer, porque creo que es un tipo de comedia que te hace más crítico, es un tipo de comedia que te invita también a imaginar, porque es absurda, pero al mismo tiempo siempre tiene un comentario social. Entonces creo, uh-huh, que la gente que creció viendo Los Simpson, uh-huh, es gente que me parece mucho más funcional,
okay,
que el resto de las personas. O sea, es alguien que tiene la capacidad de reírse de sí mismo, de los demás, de ser culero, de hacer un comentario, pero al mismo tiempo de ser absurdo y ser un payaso, ¿no? Entonces creo que me parece que los Simpsons son material obligatorio.
De estudio. En la universidad y en la secundaria. Y todo.
Pero no sé cómo envejezcan con el tiempo, no sé. O sea, yo sé que ahorita alguien que tiene 15 años ya no sé, no, ya le vale madre, ¿no? Pero sí, lo que lograron en ese entonces me parece maravilloso.
Chingón. ¿Lección más memorable que te dejaron tus padres?
Yo creo que hay que buscar pretextos para estar unidos los unos con los otros. O sea, mi familia es muy hábil para inventar cosas que nos mantienen unidos, y aunque estemos todos separados y no nos veamos todo el tiempo, para tener como estas pequeñas tradiciones y momentos en los que como que se para el tiempo y estás con, yeah, tu familia, ¿no? Y me parece que eso es valiosísimo. Y tengo, o sea, mi hermana es alguien como muy insistente siempre en eso, y es la que siempre está organizando la actividad, y ahora vamos a hacer esto, y vamos a ir organizar, vamos a pedir posada y cantamos todos con las velas, y a todos medio nos vale madre lo que está pasando. Pero son cosas que como familia te van amalgamando, y que creo que así debemos de ser los seres humanos hoy en día, porque vivimos en un contexto que en el que la conexión emocional y la conexión personal cada vez es más rara.
Sí.
Y también por eso empecé a hacer un podcast en el que platicaba con la gente, porque para mí era, ya no hablamos, ya no decimos nada. Ya cuando hablas con alguien es, ¿qué comiste? ¿Dónde estuviste? ¿Qué serie estás viendo? Nada, uh-huh, más. Y ya, uh-huh, nada más hablas de esas tres cosas.
¿Qué serie,
¿no?,
estás viendo? ¿Cierto?
Y creo que hay una riqueza en los momentos personales, y creo que son pretextos que de repente alguien de la familia o del grupo social tiene que inventárselo. Y si se llama noches de dominó, o se llama vamos a comer barbacoa los domingos, las tradiciones me parecen fundamentales para que sobrevivamos como especie.
Chingón. Voy a la última pregunta, Alex, pero antes quiero saber si hay algo que venga, o sea, nuevos proyectos, uh-huh, algo que quieras compartir.
Fíjate que pues tengo un show en... No es cierto, es pandemia. No he tenido show en un año y medio. Y no tendremos, no pasa nada. Pues ahorita precisamente estamos volteando hacia más el contenido, ¿verdad? Uh-huh,
que lo que viene siendo.
Hacia los escenarios, porque la pandemia. Y pues nada, tengo un podcast ahí, que es el podcast de Alex Fernández, donde donde ahí me puede usted escuchar y a veces divertirse, a veces llorar, a veces...
Muy bueno con los nombres, por cierto. O sea, el nombre de todo lo que haces...
Pues es la posición.
Ha sido bastante atinado.
Oye, muchas gracias. Es como, ¿cómo le pongo mi nombre a todo para que nadie se olvide que existo, ¿no? Y tengo ese podcast y además tengo un programa con Fran Evia, que es de cultura pop, que se llama La Liga de los Supercuates, que hacemos con mucho cariño para que usted se entretenga. Y tengo eso. Y además, pues nada más, ya que síganme en mis redes y denme dinero. Gracias.
Perfecto. Última pregunta, Alex. Gracias por tu tiempo. De todo lo que has vivido profesionalmente, laboralmente, personalmente, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes, quisieras tener siempre presentes, o sea, que no se te olviden, ¿cuáles serían?
Primer aprendizaje y muy importante, váyanse contentos a lo que sea que estén haciendo en la vida. O sea, váyanse contentos. No se vayan enojados a lo que estén haciendo. Punto número dos, yo creo que es bien importante que se preparen en lo que sea que estén haciendo. Uh-huh. Y prepararse tiene muchos matices y muchos tamaños, pero yo defino el aprendizaje como algo que me ilustra en qué estoy haciendo mal y entonces pues tengo un proceso de mejora para corregirlo, ¿no? Para mí uh-huh. eso es el aprendizaje. Entonces aprendan y crezcan personal y profesionalmente en todo lo que puedan. O sea, creo que estancarse como seres humanos es horrible, porque entonces ya te vuelves una piedra que come y caga. Y no tenemos la capacidad de ser mejores y de hacer. Y vean a personajes que siempre trabajaron y mejoraron hasta el fin de sus días. Uh-huh. Y como bien digo, Martin Scorsese, eso es un güey que ahí sigue y está, no se detiene. Prince, hasta que se murió, estaba sacando discos y haciendo cosas. O sea, no, el límite me parece que te lo ponen las circunstancias y tú. Entonces, no se ponga en ese límite y siempre hay capacidad para aprender y para hacer las cosas. Y coman, o sea, siéntense a comer. Siéntense a comer con la gente que quieren. Yeah. Coman bien, coman rico. Comer bien es comer rico, no coman por existir. Esa sería un consejo importante también.
Gracias por haber escuchado este episodio con Alex Fernández. Si te gustó, por favor, no olvides compartirlo y no olvides decirme en redes sociales qué fue tu parte favorita. Además, te invito a que te sumes al 7 de 7, mi newsletter semanal, en el que cada semana te envío las 7 cosas que te recomiendo revisar esa semana para que puedas tener un día mucho más productivo o, en general, pasarla mucho mejor, aprender, expandir la mente y aumentar tus ideas. La forma de suscribirte es entrando a dementes.mx/correo. Es completamente gratis y te puedes desuscribir cuando quieras. dementes.mx/correo y ahí está. Yo me despido por ahora, pero nos vemos el jueves con un episodio más de Dementes. Gracias nuevamente por estar por aquí y nos vemos a la siguiente. Bye.